Estamos con estamos en comunicación telefónica en este momento con el señor vicedirector de Radio Nacional. Estamos hablando de Gustavo Campana. ¿Cómo está, Gustavo? Buen día, bienvenido a Radio Nacional Santo Tomé.
¿Qué tal? Buen día. Abrazo para todas las compañeras y compañeros de la radio.
Bueno, todo bien por acá. Disfrutando un lindo día acá en Santo Tomé. Bueno, hay muchos temas para hablar, ¿no? Primeramente le quería pedir a ver qué opinión tiene sobre todo lo que está pasando en la interna de Juntos por el Cambio, del PRO, ahora con este nuevo episodio, por decirlo de alguna manera, de María Eugenia Vidal, llamando a que se bajen todas las candidaturas y empezar todo de cero prácticamente.
Bueno, yo creo que ellos se manejan demasiado por focus group y a veces todos los días aparecen datitos nuevos en encuestas que van mostrando cierto grado de comportamiento como reacción a cosas que se tiran, como por ejemplo el hecho de un Mauricio Macri bajándose de la candidatura y abriendo las puertas de muchas segundas líneas que salieron a pelear ese liderazgo. Yo la verdad que no considero que deba hacerse política de esa manera. Es como estar haciendo televisión o radio de la mano del rating, ¿no? Uh-huh. Y si voy detrás de lo que me están planteando esos supuestos números reales, a veces puedo correr serios riesgos, ¿eh? De no estar trabajando lo profundo y quedarme solamente con algunas cositas que son efectistas pero que no son efectivas. Pero bueno, se ha manejado así toda la vida, básicamente porque no importa quién sea el candidato, sobre todo te diría a nivel comunal y en algunos casos también a nivel provincial, no así a nivel presidencial, donde no importa el candidato que ponga, si lo que me viene a asegurar es que caen los derechos, es que se contrae la economía, bueno, listo, ya está, no claro. No me importa el apellido. Te puedo citar situaciones donde como candidata a presidenta de la nación en 2011 Elisa Carrió no llegó al 2%, pero como primer candidata a diputada nacional por Cambiemos en Capital Federal superó el 60%.
Ajá, ajá.
Es como un sector que te entrega para ciertas cosas una bandera y te la quita cuando sabe que la verdad falta, no sé cómo decirlo, pero que a esos dirigentes están como para el revuelo permanente de acusaciones y de estar armando causas en tribunales, pero a la hora de gobernar un país hay una diferencia enorme. Entonces ahora lo que hay es por ahí esa guerra de egos entre un Mauricio Macri que entiende que por ahí entregó demasiado temprano el equipaje, uh-huh, y que ve que en la herencia se pelean mucha gente que por ahí no son de su riñón y que tienen la posibilidad, si la Reta le entrega a la ciudad al radicalismo, de no recuperarla nunca más. Ajá. Y si encima el candidato de la Reta, cualquier otro, pierde la nación, se quedan sin nada.
Claro.
Ese despertar tardío del radicalismo, que no termina de despertar, porque mientras el radicalismo esté discutiendo que quiere un espacio de dignidad dentro del frente, no será el radicalismo.
Claro.
Será más o menos el mucamo el que le dio territorialidad a lo peor de la derecha argentina, y nunca dejará de ser su apéndice. Uh-huh. Aunque esté ocupando espacios de primera línea que hasta ahora estuvieron reservados a Cambiemos. Ajá. Solamente volverá a ser el radicalismo cuando recupere sus banderas históricas, cosa que daría la sensación por ahora se está bastante, bastante lejos. Pero sí, lo veo como una guerra de egos, ajá, más que otra cosa.
Ahora que usted la nombró a Elisa Carrió, hace poco, no me acuerdo si fue ayer, antes de ayer, había tenido declaraciones también diciendo que Mauricio Macri se quiere ir de Juntos por el Cambio y quiere acercarse a Milei. ¿Ve un acercamiento entre Milei y Macri?
No sé, sí, a ver, Milei y el sector, ¿no? Milei, Patricia Bullrich, Milei y el sector. Ellos entienden que si Larreta se une con el radicalismo, la única forma de armar masa crítica para enfrentarlo en una PASO será a través de ese voto que supuestamente acerca desde el descontento Milei con un sector, con un porcentaje de la juventud, que a esta altura del partido es absolutamente... yo no tengo forma de precisarlo, ¿no? Por un lado porque no creo en las encuestas, porque las encuestas se utilizan para armar operaciones políticas, no traen números reales. Pero bueno, el fenómeno, que es un fenómeno estrictamente mediático, sin territorio, camina, o por lo menos es, yo te diría, la única gran apuesta que tienen para poder sobrevivir. Cuando hicieron territorio, con el Dipi cantando gratis en la cancha del Porvenir, presentando la candidatura presidencial, pudieron juntar 1.500 personas en Gran Buenos Aires. Ahí llegamos.
Claro. Por otro lado, el oficialismo también tiene sus temitas internos, ¿no? Todavía no se define quién va a ser el candidato. Está Alberto Fernández, está, bueno, Cristina, que todavía no da una respuesta clara. Por otro lado está Guado de Pedro. También está confuso, ¿no?, de quién va a ser el candidato del oficialismo. ¿Usted qué piensa?
A ver, primero hay que esperar hasta el 25 de mayo sin apuro. Lo que implica, para aquellos que pensamos que la candidata debe ser Cristina, no deja de ser un elemento clave. Primero el 22 de abril en Ferro, y después el 25 de mayo en la 9 de julio, como aparentemente serían las cosas. Se apura ahora la reunión del viernes del PJ, por lo tanto daría la sensación que muchas cosas empiezan a alinearse y hay que esperar. Creo que cada una de estos movimientos, como han sido los últimos actos con y sin Cristina, van generando que enfrente haya un movimiento muy rápido, buscando cómo armar esa musculatura política para enfrentar a la única que tiene votos propios, ¿no? Nadie tiene cerca del 40% de los votos, 35, 36, 37 en la política argentina, y los viene sosteniendo Cristina desde hace mucho tiempo, sin desgaste, sin que la persecución del Laufer, la verdad, la lastime ni la hiera. Y eso preocupa, porque entonces si intentaron matarla y encima no pudieron, ¿qué más? Si fueron por los hijos y tampoco pudieron, bueno, ¿qué más?
Claro.
Es un signo de debilidad muy grande para mí, aunque de la mano de la crueldad con la que actúan, los tipos se muestren muy, muy malos. Son crueles, no cabe duda, pero sí están mostrando un signo de debilidad enorme. Enorme. Frente a Cristina, que es la gran referente política de la Argentina desde hace un rato largo, y justificado en función de haber sido dos veces presidenta de la Nación, una vez vicepresidenta, de haber llevado los votos del Frente para la Victoria del 22% de 2003 al 54% de 2011. Digo, algo pasa en ese contexto, aunque nos quieran mostrar que nunca el Frente para la Victoria, o como quieran llamarlo en sus versiones, en sus distintas versiones, Unidad Ciudadana o el Frente de Todos, nunca enamoró a nadie que no fuera parte de su prédica. Entonces, uno lo que ve es que sí, es cierto, hay que apurarse, pero que los tiempos políticos, por lo menos para el Frente, tienen un punto de inflexión sin duda el 25 de mayo.
Otro que apareció en escena, que por ahí uno podía prever que podría prenderse en la carrera, fue Scioli, ¿no? ¿Qué opina de la precandidatura de Scioli a la presidencia?
Yo la verdad que no sé si llamarle precandidatura a la presidencia. Yo hablaría de una precandidatura de Scioli. Después después veremos, ¿no? En su regreso, él lo que planteó es algo así como: yo estoy, estoy para lo que sea. Y en ese estoy para lo que sea, yo nunca vi un Scioli presidente, no vi esa consigna dando vuelta. Lo veo como queriendo ser parte, y de ahí en adelante hay que seguir bien de cerca cómo se dan las cosas. No es que uno no tiene apuro, sino que los tiempos,
sí,
de alguna manera empiezan, es cierto que empiezan a correr, pero también es que hay un calendario, ¿no?
Claro.
Que es el 22 de abril en Ferro, el 25 de mayo en la 9 de julio, y uno, déjame en esto hacer una hipótesis,
sí,
que no tiene más sustento que lo que uno, qué sé yo, que lo que uno solamente imagina.
Ajá.
Yo no creo que ninguna de estas agendas se hagan si ya sabemos que Cristina va a decir que no.
Claro, claro.
La verdad que no encuentro sentido. Entonces espero a que haya una definición de esa naturaleza, y de ahí en adelante también imaginar que es la única que puede llegar a acomodar los tantos de la interna en un ratito nomás, solo con, sí, su presencia.
Sí, yo lo veo, lo siento a usted, que usted dice que Cristina, o piensa que Cristina puede llegar a ser candidata, a cambiar lo que había dicho hace un par de meses atrás.
Sí, sí, exactamente. Sí, es lo que uno piensa, sobre todo después de aquella presentación en Avellaneda, donde planteó: yo no renuncié, estoy proscripta. Que no es lo mismo. Y a partir de eso se fueron dando una serie de actos, una participación muy fuerte, sobre todo de un sector sindical afín que estuvo reunido con ella en el Senado, y de ahí una frase que le la plantearon muchos referentes que estuvieron en ese encuentro, que fue: no, ni sueño que me voy a quedar en casa cuidando a mi nieto.
Ajá, claro, esa frase ilusionó a más
uno
de uno.
Con esa frase, claro, hará lo que quiera, pero
claro,
a mí me da la sensación que debe haber analizado un montón de cosas al mismo tiempo, y es lógico, y tienen que ver con a veces una especie de casi de obligación histórica, ¿no? Frente a esta necesidad de que la derecha no vuelva con ese poder de destrucción a destrozar la República Argentina una vez más, ¿no?
Por supuesto. Sí.
Buenos días, Gustavo. Le habla María Rosa. ¿Cómo está?
¿Cómo va, María Rosa? Buen
día.
Todo
bien, todo bien. Un gusto escucharlo. Y bueno, quería comentarle y preguntarle en relación más que nada a un tema que vi que le hicieron una entrevista y usted había hablado de esto de que tenemos que tener en cuenta y estar atentos a todos los adversarios políticos que difieren de un pensamiento democrático, ¿no? Entonces, como votantes, como futuros votantes, de estar atentos a esto, ¿no? A este pensamiento democrático y de aquellos que de alguna manera no presentan proyectos relacionados con este tema que es tan importante para nosotros los argentinos.
Sí, sí, yo creo que hay un sector que desde siempre ha representado la antipolítica en la Argentina, sobre todo en los últimos 50 años con las tres apariciones del neoliberalismo, que ha sido obligado a jugar en este terreno, fruto de una de las victorias más importantes del pueblo argentino, que son estos 40 años ininterrumpidos de democracia, el lapso más largo desde la sanción de la ley Sáenz Peña, y lo hacen casi a regañadientes. Nunca confiaron en la política, mucho menos en el sistema democrático. Siempre la democracia es una especie de piedra en el zapato, tienen una incomodidad enorme con la necesidad de discutir, consensuar, mientras el campo nacional y popular no se ha movido un centímetro del sistema, y eso lo ha demostrado permanentemente, ganando, perdiendo, retirándose o yendo al llano cuando el pueblo lo indicó. No, la verdad, no, ahí yo no veo ningún problema, pero sí, lo que veo es un sector que es cierto que también cuando pierde elecciones se va a casa, pero queda representado a través del poder real, en todo tipo de movimiento desestabilizador, ¿no? Formadores de precios, por ejemplo, uh-huh. a través de la inflación. A ver, la derecha le ha dicho a todo el argentino, pero durante décadas y décadas y décadas, que el gran problema inflacionario era la recaudación, la emisión monetaria y el gasto público. Les cuento a esos mismos sectores, lo saben perfectamente, pero bueno, vamos a jugar con mucho infantilismo en esto, que las cuentas argentinas, gracias a ellos, son monitoreadas por el Fondo Monetario Internacional desde que asumió el Frente de Todos. Por lo tanto, está ajustado a lo que dice el Fondo Monetario Internacional, emisión monetaria y gasto público. Sin embargo, la inflación continúa. La inflación es esa oportunidad de poder maximizar ganancias que tienen los grupos monopólicos que en la República Argentina manejan a través de los cinco apellidos, por ejemplo, todo lo que significa la mesa de los argentinos, ¿no? A través de los alimentos. Así que, con todas las fuentes y variables que hoy custodia el Fondo Monetario Internacional, es muy complicado seguir mintiéndole al pueblo. Son los formadores de precios.
Por supuesto.
Y a través de una maniobra económica se estabilizan políticamente.
Por supuesto, sin ir más lejos, bueno, tuvimos una inflación del 7,7 en este último mes, ¿no? En estos últimos datos del INDEC parece algo imparable ya a esta altura, ¿no? Bueno, sí. ¿Se cortó la comunicación? Parece que sí, ¿eh? Parece
a ver, ahora.
Ahí está.
Ahí estamos. No, ahí te está. Decía.
Sí.
Después que yo te doy este diagnóstico sobre los formadores de precios, obviamente también mirar hacia adentro y observar cómo faltan políticas activas para salir a confrontar con esos sectores. Son dos cosas distintas. Primero tengo el diagnóstico de ver quién es el que me genera esa enfermedad y después ver cuál es el tratamiento que uno elige para terminar con la fiebre, ¿no?
Claro, claro. Igualmente el tratamiento no está siendo muy efectivo, ¿no?
Sin duda.
Bueno,
sin duda.
Sí.
Porque hay que salir a enfrentar a estos sectores monopólicos y hay que hacerlo en el marco de una guerra muy compleja, porque lo que están buscando es que el gobierno llegue en muletas a las próximas elecciones. Y a ver, no sé, si el precio de la leche lo maneja en la República Argentina un tipo, y ese tipo es parte de ese conglomerado del Círculo Rojo, que lo que busca es que vos llegues de la peor manera a la elección, no hay otra más que accionar, porque el gran problema es que accionan contra el sistema democrático, aunque parezca que van contra un gobierno. Van contra el pueblo argentino, utilizan al pueblo argentino como rehén en esta pelea, y eso es jugar con fuego, la verdad que es muy complejo. Ahora, análisis para después. Estos tipos que pretenden con la caída de un gobierno nacional y popular que regrese la derecha, flexibilización laboral, quita de derechos, la pregunta es quién les va a comprar la leche que producen.
Claro.
Y en esa borrachera ideológica los tipos no saben cómo afrontar una Argentina sin mercado interno cuando lo que ellos generan y prácticamente es una producción del 100% para el mercado interno.
Por supuesto, por supuesto. Gustavo, lamentablemente no tenemos mucho más tiempo, simplemente agradecerte, muy esclarecedor como siempre, y será hasta la semana que viene, y seguimos charlando la semana que viene.
Dale, gran abrazo para todos.
Un abrazo para vos. Son las 11:25, siempre es un placer.